Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
Buenas tardes. Comenzamos con la serie de tornados que está causando muerte y destrucción en el medio oeste del país.
Exactamente. Por lo menos 3 personas han muerto. Más de 40 resultaron lesionados a consecuencia de los tornados que azotaron Ohio, Kentucky, Indiana y Arkansas. Posiblemente también Illinois y Missouri.
Así es, Jorge. Además, decenas de viviendas quedaron total o parcialmente destruidas.
Y ahora las autoridades y residentes emprenden la penosa tarea de hacer un balance de la devastación. Lourdes del Río informa.
Así amaneció este viernes gran parte del Medio Oeste. Los residentes de Ohio tratan de entender lo que todavía les parece una pesadilla.
The whole roof was upstairs collapsed, so it could have been worse than it was.
Pudo haber sido mucho peor. Estamos bendecidos de estar con vida. Las imágenes de la devastación son verdaderamente sobrecogedoras. Automóviles destrozados, líneas eléctricas esparcidas por las carreteras, provocando que miles aún estén en la oscuridad. Pero los videos del monstruo de agua y viento que los golpeó no son menos impactantes. En Indiana también trataban de hacer un balance de lo que los tornados dejaron a su paso. No sabemos el alcance exacto de los daños, pero sabemos que algunos edificios y casas han quedado completamente destruidos. La madre naturaleza tiene sus propias explicaciones.
Esta serie de tornados se debió al paso de una línea de tormentas severas asociadas a un fuerte sistema frontal que estuvo provocando estos tornados desde tempranas horas hasta altas horas de la noche. Y como ven, los reportes fueron bastante extensos.
Lo que aquí sí tienen muy claro es que la limpieza y la recuperación de semejante destrucción no será fácil. Esta tarde el gobernador de Ohio contó lo que vio en un recorrido por las zonas afectadas.
Our heart goes out to all the families.
Nuestro corazón está con las familias que están tratando de levantarse. Lo que hemos visto fue gran devastación y gente ayudándose mutuamente. Y la pregunta que algunos se hacen, con más temor que convicción, es: ¿habrán terminado por ahora estas condiciones meteorológicas?
Afortunadamente, ya este sistema continúa alejándose de la región y tenemos que tener presente que estamos entrando en el pico de la temporada que ocurre entre marzo y junio. Tenga en cuenta que el 70% de los tornados ocurren durante esta temporada.
Los equipos y los perros rastreadores buscaban el viernes más víctimas entre los escombros. Las tormentas del jueves por la noche dejaron estelas de destrucción, heridos o muertos en Ohio, Kentucky, Indiana y Arkansas. También se sospechaba la presencia de tornados en Illinois y Missouri. Regreso contigo, Jorge.
Por desgracia, la ciudad de Nueva York va a reducir el tiempo que podrían pasar en sus albergues los migrantes adultos que no forman parte de familias. Esta es una noticia en desarrollo y para que nos la ponga en perspectiva, pasamos en directo con Fabiola Galindo en Nueva York. Fabiola, ¿cómo se tomó esta decisión?
Así es, Jorge. Bueno, según este acuerdo legal al que han alcanzado organizaciones pro inmigrantes y la administración de la ciudad de Nueva York, ahora el municipio tiene derecho de terminar el derecho de albergue para ciertos migrantes después de 30 días que hayan pasado en estos refugios. Afecta a migrantes solteros, no afecta a las familias y entra en vigor inmediatamente para todos aquellos que hayan llegado después de mayo de 2022. Por supuesto, algunos todavía tienen opciones. Después de esos 30 días deben comprobar que han buscado de alguna manera una vivienda para independizarse y de no hacerlo, la ciudad tiene el derecho ahora de decirles que ya no les da albergue en estos refugios. Por ejemplo, sabemos que activistas aseguran que esto puede afectar a estas personas que están siguiendo un proceso migratorio y que dependen de una dirección exacta para recibir un permiso de trabajo o cualquier tipo de otra documentación cuando sobre todo están pidiendo asilo o algún tipo de protección como un TPS. Estaremos siguiendo esta noticia. Yo regreso contigo, Ilia.
Muchas gracias, Fabiola. En Massachusetts, un hombre enfrenta cargos por la presunta violación de una adolescente de 15 años. El incidente habría ocurrido en un hotel utilizado como alojamiento para migrantes. El sospechoso es Corey B. Álvarez, de 26 años. Su abogado afirma que su cliente llegó al país procedente de Haití. Álvarez compareció ante el tribunal este jueves y se declaró no culpable. Tiene una audiencia programada para el 22 de marzo.
El gobernador Ron DeSantis firmó hoy 3 leyes en contra de los inmigrantes indocumentados en la Florida. Una aumenta los castigos para aquellos que regresan al país después de haber sido deportados. Otra prohíbe que condados y municipios acepten tarjetas de identidad otorgadas a indocumentados. Y la tercera aumenta los castigos para los que conduzcan vehículos sin licencia.
A pesar de las medidas de seguridad y del despliegue de cientos de agentes, el metro de Nueva York volvió a ser escenario de un incidente de violencia con armas de fuego. Incluso en el vagón donde se registró la pelea entre viajeros, había un bebé. Blanca Rosa Vilches tiene el reportaje.
Eran casi las 5 de la tarde de ayer, cuando los pasajeros empiezan a registrar con sus celulares un incidente que escaló repentinamente.
Move, baby gun.
Tiene un arma, alerta una pasajera. Hay un bebé aquí, dice otra. Se inicia la confrontación entre los dos hombres y después se escuchan los disparos. En medio del pánico, los pasajeros buscan salir, pero el tren estaba en movimiento. Hasta que al llegar a la estación salen despavoridos corriendo hasta la superficie. Según las investigaciones, se trató de una disputa entre un hombre de 32 años y otro de 36. Uno resultó herido en la cabeza con su propia arma que el otro le arrebató en defensa propia, según dice la policía.
La persona que fue herida en el tren al momento está en el hospital en condición crítica. El individuo que fue arrestado y acusado de disparar esa bala está en nuestra custodia.
La fiscalía dice que no presentará cargos en su contra porque actuó en defensa propia. El video también muestra a una mujer que agredió con un cuchillo a quien portaba el arma. El incidente ocurrió en la misma estación en donde Michael Jackson filmó el video Bad, dirigido por Martin Scorsese en los 80.
Precisamente en lo que va del año, las autoridades han dicho que confiscaron 17 armas en las estaciones de los trenes subterráneos a través de la ciudad. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
Fannie Willis continuará al frente del proceso en contra de Donald Trump y otros 18 acusados de tratar de revertir el resultado de la elección presidencial en Georgia, pero tendrá que actuar un poco más sola. El fiscal especial con quien tuvo un romance renunció hoy al caso luego de la orden de un juez. Pedro Rojas nos explica.
La fiscal de distrito del condado Fulton en Georgia, Fannie Willis, no fue descalificada por ocultar su relación amorosa con el abogado Nathan Wade y controversiales pagos en efectivos que le hizo a él cuando formulaba cargos contra el expresidente Trump y 18 acusados más por presuntamente interferir en la elección de su estado. El juez Scott McAfee indicó: el tribunal excusa este tremendo lapso de juicio o la manera poco profesional del testimonio del fiscal de distrito durante la audiencia probatoria. El proceso de este caso no puede continuar hasta que el Estado elija una de las dos opciones. La fiscal del distrito puede optar por apartarse junto con toda su oficina o alternativamente el asesor especial Nathan Wade puede retirarse. La abogada Kelly Ortega interpretó la resolución.
No pinta que el juez piensa que todo está bien, pero piensa que no hubo suficiente evidencia como para descalificarla.
Nathan Wade renunció al caso y el juez habló de su posición. Tomé este trabajo no porque quiero anotarme puntos políticos, ni porque busco atención pública, expresó. Trump reaccionó. Nathan era el fiscal especial en más de una manera, al que fichó Fannie Willis para procesar a Trump para el torcido Joe Biden. Abogados defensores podrían apelar la decisión del juez ante la Corte Interlocutora de Georgia.
Lo que se está buscando es tratar de resolver el caso en su totalidad, o por lo menos retrasarlo.
La Corte Suprema de Nueva York autorizó el retraso por 30 días del juicio a Trump por presuntos pagos de soborno y programó una audiencia para revisión de evidencia para el 25 de marzo.
Mientras continúan los retrasos a los juicios del expresidente Trump en varias partes del país, aquí en la capital de la nación la situación es similar, ya que se aguarda a un pronunciamiento de la Corte Suprema que determine si él tiene el beneficio de inmunidad presidencial. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
El ex vicepresidente Mike Pence dijo hoy que no apoyará a su ex jefe Donald Trump en las elecciones de noviembre. Señaló que su conciencia no le permite apoyarle y que Trump persigue una agenda que riñe con la agenda conservadora, según sus propias palabras.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
El representante demócrata de Texas, Vicente González, desató una controversia al comparar a los hispanos que apoyan a Donald Trump con judíos por Hitler. Este fue un pequeño grupo de judíos alemanes que respaldaron al dictador nazi durante su ascenso al poder. Líderes republicanos criticaron la comparación que González y se vio obligado a explicar. Reina Rodríguez nos informa desde McAllen.
Escogió unas palabras que no eran necesarias, pero a lo mínimo se debe de disculpar con todos los hispanos.
El congresista demócrata Vicente González está llamando la atención por una serie de comentarios que hizo durante una entrevista al diario The New Republic. Comparó los latinos que apoyan al expresidente Donald Trump con los judíos por Hitler, nombre que originalmente se dio a un grupo de judíos que respaldó al dictador nazi durante su ascenso al poder en Alemania.
No es ninguna diferencia ofendiendo a la comunidad judía que votaría por Hitler. Y creo que debemos estar muy informados en la siguiente elección y tener muy claro la situación.
El representante demócrata tejano habló del avance de los republicanos entre votantes latinos y el alcance en los distritos con mayor población hispana y agregó que el partido republicano tiene un historial de ser demasiado racista y divisivo.
Tenemos un candidato que dijo que la gente mexicana eran violadores, eran asesinos, eran gente mala y que mandaban lo peor a este país.
Lo que él está intentando decir es que latinos que votan republicano son antilatino.
La controversia surge cuando el tema de la crisis migratoria en la frontera toma un papel clave en este año electoral.
¿Por qué necesita hacer estos comentarios para ganar? Me sentí ofendida por ser hispana. Yo no pienso así.
Su contrincante, la republicana Mayra Flores, que irá por la revancha en noviembre, dijo que los comentarios racistas de Vicente González son increíblemente hirientes para toda nuestra comunidad latina en el Valle del Río Grande. Mientras él continúa inculcando odio y división, me voy a concentrar en políticas que elevan a toda nuestra comunidad.
Hay una razón que los latinos en el sur de Texas están votando republicano, porque los republicanos están más cercanos a ellos en temas de la economía, en temas de valores sociales y culturales.
En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
Hace 6 meses, los republicanos de la Cámara de Representantes abrieron una investigación sobre la destitución del presidente Joe Biden, pero ahora están considerando ponerle fin. Carecen de los votos para destituir al presidente.
La compañía Boeing le ordenó a las aerolíneas revisar los asientos de la cabina de los pilotos de los aviones Dreamliner 787. Esto ocurre después de que una aeronave de la TAM Airlines descendiera abruptamente en un vuelo entre Australia y Nueva Zelanda el pasado lunes. Decenas de pasajeros resultaron heridos en este incidente. La Administración Federal de Aviación está revisando la alerta de Boeing. Más de 4 millones de personas padecen de hambre extrema en Haití debido a la falta de insumos. Los haitianos viven en medio del miedo y la desesperanza por la violencia desbordada y el caos político. Indira Navarro está en la frontera con República Dominicana y desde ahí tiene lo más reciente.
Corren a contrarreloj en busca de alimentos. Cientos de haitianos aprovechan el mercado en la frontera dominicana ante la escasez de comida por la peor crisis que atraviesa Haití.
Nosotros estamos viviendo una situación peor porque algo que uno nunca llegó a ver.
Los niveles de violencia e inseguridad se agudizaron. Las bandas criminales se fortalecieron y controlan casi todo el territorio haitiano en medio de la indecisión internacional por una intervención militar.
La intervención militar para apaciguar la banda será fenomenal. Pero tiene que ser una intervención complementaria, porque si revisamos las otras intervenciones, podemos decir no había solución.
La escalada de violencia obligó a embajadas de varios países a evacuar su personal. Otros extranjeros huyeron por tierra, mientras los haitianos piden la renuncia real del presidente Ariel Henry.
Si quiere elección, a la mejor, porque sin elección, casi mismo problema.
Haití está en el descalabro sin educación, comercio ni salud.
En Haití no hay hospitales.
No. Por eso buscan atención en República Dominicana, que reforzó la seguridad de su frontera.
¿Cómo usted quisiera ver a su país?
Que es mejor, que con trabajo, muchas cosas buenas, muchas cosas diferentes, con policía buena y la gente que son malos para que cambie.
Es una esperanza que tarda en llegar cuando acelera la desesperación. El gobernador de la Florida y las Islas Británicas aseguraron sus costas, mientras que la Casa Blanca analiza un centro de migrantes en la bahía de Guantánamo para evitar el éxodo de indocumentados haitianos.
La ONU planea establecer un puente aéreo entre República Dominicana y Haití para enviar ayuda humanitaria a los afectados del vecino país. En Dajabón, frontera dominico-haitiana, Indira Navarro, Univisión.
Pero vamos a México. La influencer Cecilia Gagiola denunció la brutal golpiza que le propinaron a su mamá. Le aseguró que no la quemaron viva porque sus agresores creyeron que ya había muerto. Jessica Cermeño tiene detalles del caso.
Estamos mintiendo cuando estamos diciendo que nos están matando.
Y yo estoy harta, estoy cansada, ya no sé qué más hacer.
El dolor y la desesperación de Cecilia Gagiola es porque su madre estuvo a punto de que la asesinaran a golpes en Apaseo el Grande, en Guanajuato, en el centro de México. Tras el ataque, al parecer cometido por miembros del crimen organizado, la dejaron abandonada en un cerro.
Tiene cinco fracturas en las costillas, tiene fracturas en el cráneo por la pistola con la que le pegaron. Obviamente está toda destrozada de la cara por las patadas.
Días antes, la influencer y activista mexicana acudió entusiasta a las marchas por el Día Internacional de la Mujer, en la que participan miles en varias ciudades exigiendo seguridad en un país donde diariamente al menos 7 mujeres son asesinadas. Por eso su denuncia de la agresión en TikTok se hizo viral rápidamente.
Con las mujeres se ensañan, o sea, utilizaron también armas blancas, que en este caso fue un machete. Con mi mamá tiene varias heridas en brazos y piernas por herida de machete.
Según cifras oficiales, durante 2023 asesinaron en México a 2,581 mujeres, pero solo 827, el 32% de los casos, se investigaron como feminicidios.
Con estas cifras, México sigue siendo el segundo país más peligroso de América Latina para las mujeres, solo después de Brasil.
La madre de Cecilia se recupera en este hospital público de Querétaro y ella ya interpuso denuncia ante las autoridades.
Van a quejarse las personas y necesita ir uno casi medio muerto para que la tomen en cuenta.
En México, Jessica Cermeño, Inicio.
La Corte Suprema concluyó hoy que los funcionarios públicos pueden bloquear perfiles de redes sociales bajo ciertas circunstancias. El Supremo rechazó demandas contra funcionarios locales en Michigan y California que bloquearon a personas que les criticaban en Facebook. En el caso se ventilaron aspectos relacionados con la libertad de expresión y la pregunta sobre si en estos casos las redes sociales son privadas o son una extensión del ámbito público. 100 millones de dólares, eso va a entregar el fundador de Amazon, Jeff Bezos, a la actriz méxico-estadounidense Eva Longoria y al almirante retirado de la Armada, Bill McCraven. Ellos fueron honrados con el premio a la valentía y el civismo entregado por Bezos cada año. Longoria usará el dinero para ayudar a pequeñas empresas en comunidades latinas y el almirante los destinará a ayudar a veteranos y a sus familias.
Bueno, a pesar de que se avance en la guerra contra la inflación, Ilia, el mes pasado el costo de la vida y la vivienda volvió a subir y ni hablar de ir a comer fuera.
Bueno, Luis Mejid habló con el dueño de una taquería de San Francisco que para cubrir los costos vende hoy los burritos más caros del mundo.
Hechos con carne, arroz y frijoles envueltos en una tortilla, los burritos son un plato económico que le han quitado el hambre a millones. ¿Cuánto pagaría usted por uno?
Por un burrito, $6.
Unos $12.
¿Unos $6?
Eso sería antes de la pandemia, cuando los burritos de la vaca birria costaban $11. La inflación de los últimos 3 años llevó los precios a $22.
¿Podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que estos son probablemente los burritos más caros de San Francisco y del país?
Sí, hasta tengo un burrito que cuesta $34.
¿Y qué tiene? ¿Pepitas de oro?
No, ribeye.
Ricardo López dice que ellos solo usan ingredientes de muy alta calidad y que la única forma de seguir haciéndolo sin perder dinero era aumentar al doble los precios.
Usamos productos que son más caros, cocinamos con técnicas que cuesta más tiempo y todo eso también tiene que ver con el precio.
Solo como ejemplo, la carne que antes le costaba $4, ahora le cuesta $6.50. La bolsa de arroz se fue de $20 a $40 y la cebolla de $40 a $80.
Así luce un burrito de $22. Con impuestos pasa a los $26 y eso sin agregar la propina. A simple vista se ve como muchos otros. La diferencia, dicen, está en el gusto. Eso no se los puedo mostrar. ¿Cómo ha reaccionado la clientela? Algunos me imagino que ya no vienen.
No, de hecho nos hemos puesto más ocupados. Muchísimo más de doble hasta triple esta semana.
Aunque el restaurante tiene éxito, es difícil encontrar clientes que hablen español. No es una cuestión de idioma, sino de presupuesto.
Pues lo que estamos viviendo, la crisis, pues tú sabes que no está al alcance hoy en día.
Un burrito de $22 no está al alcance de todos. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
Las cosas cambian, me faltó ver a Luis Mejid metiéndole una buena mordida. Yo creo que le iba a querer meterle una mordida a ese burrito de $22.
No, que se veía delicioso además.
Mordida de $5.
Buenas noches, buen fin de semana.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.